Entonces, el tópico de esta semana es ¿qué es la mente desde la psicología yógica? Vamos a iniciar con estos juegos lingüísticos y decir que realmente no existe la psicología yógica. Ese es un título desde la cosmovisión occidental, porque el título real debiera ser ¿qué es la mente desde el yoga? Pero si pongo desde el yoga, automáticamente habrá una errónea asunción de qué cosa es el yoga. Y vamos a partir con ese tecnicismo. ¿Qué cosa es realmente yoga? Desde la tradición, desde los Yoga Sutras de Patanjali, que son el texto fundacional. Porque ciertamente yoga no es una práctica física. Yoga no es una práctica física. Más bien, yoga es un estado, vamos a decir, de conciencia, un estado de conciencia en el cual el sentido de yo, el sentido de individualidad, no existe. Y por tanto, la mente no existe. La mente es esta convulsión energética que está solidificando o levantando el sentido de individualidad. El yo soy alguien separado y distinto de lo demás. Eso es el sentido de individualidad. Yoga no es una práctica física, sino un estado de conciencia. Entonces, yoga no es algo que se haga, sino más bien algo en lo que se está. ¿Qué ocurre cuando no hay un sentido de individualidad? Porque uno puede preguntarse, ¿cómo voy a funcionar en el mundo, en mi quehacer cotidiano, sin un sentido de individualidad? Y el asunto es que uno debe entender que existe un rol social. Yo me puedo entender a mí mismo con un particular género, con una particular labor, pero eso jamás puede quitarme la posibilidad de experimentar la vida misma o la esencia de la vida. Todo este devenir social en el que yo hablo con gente y tengo un rol social y tengo mis pensamientos, tengo mis emociones, tengo mi circunstancia personal, mi historia de vida, es solo el mundo del personaje. Yoga propone una recolección hacia una esencialidad, hacia un centro, en el cual el personaje es solo este instrumento que yo tengo, pero no es lo que verdaderamente soy. ¿Qué cosa soy realmente? Y esa es la respuesta, esa es la búsqueda del yoga tradicional. Yoga viene de yug, que significa unir, y yoga entonces es el acto de unir, la unión, lo que literalmente podríamos entender como religión, no como institucionalización, sino como esa natural inspiración del ser humano por conectarse con su esencia, con lo divino, con lo sutil. Entonces, yoga es ese estado en el cual yo estoy conectado con la totalidad. Ya no me entiendo como un ser individuo y separado, sino que soy la totalidad. Y trasciendo el intelecto para situarme y empezar a actuar desde la intuición. Esta es la gradación en las entidades biológicas. El animal funciona por instinto. El ser humano funciona mayoritariamente, gracias a la mente, por intelecto. Pero eso, desde un punto de vista evolutivo, ha llegado al punto en que es posible ser trascendido. Trascender el intelecto, es decir, trascender el funcionar desde la mente, desde los juicios, desde el contenido que yo tengo, para funcionar desde la intuición. Cuando uno funciona desde la intuición, uno funciona trascendiendo el sentido de yo. Porque si es que estoy en un camino y hay tres alternativas, yo con mi mente puedo decir, este camino se ve así, puede que estén estos peligros allá, este camino se ve más tranquilo, o recuerdo que alguien me dijo que estas plantas, pero estoy funcionando desde la mente, desde el intelecto, tratando de hacer un juicio analítico y elegir cuál es mi camino, porque no lo sé. A nivel mental siempre voy a estar limitado. Nunca podré contemplar la verdad absoluta desde la mente. Pero si yo funciono a través de la intuición, yo soy el camino. Yo estoy aquí, pero estoy allá también. Yo soy todos los animales que están en medio del camino. Yo soy el planeta entero. Yo soy toda la galaxia. Yo soy toda la vida. Ese es el punto al cual quiere llegar el yoga y lo que yoga es. Yoga es este estado de conciencia en el cual el individuo no funciona desde su historia personal, desde las cosas que he aprendido, sino por una entrega absoluta a esta intuición cósmica o esencial. ¿Por qué decía al inicio que a veces hay cosas que pueden sonar radicales? Porque Occidente va en todo el camino opuesto. Occidente, tú tienes que ser alguien, tienes que hacer algo en la vida. Entonces eso es construir, solidificar, esforzarme por el sentido del yo. Yo estoy haciendo las cosas. Aham kara. Yo hago, literalmente. Aham, yo, kara, el acto de hacer. Yo hago. Es, de la perspectiva védica, una ilusión. El libre albedrío realmente no existe. Todas estas cosas que me pasan y las cosas que yo creo decidir no son más que una concatenación de actos que inciden en esta particular materialidad. Lo que uno puede hacer es trascender este personaje, trascender esta concatenación de eventos materiales, el karma, y observarlo con distancia. Y una vez que observo con distancia, el karma ya no me toca, ya no se acumula, porque ya no creo ser yo el que está haciendo las cosas, sino que entiendo que las cosas son hechas a través de mí. Por eso decimos que yoga es un estado de conciencia en el cual el yo ya no existe más. Ya no hay más carga, ya no hay más culpa, ya no hay más miedo, ya no hay más peso, ya no hay más pena, ya no hay más ansiedad, porque yo estoy dejando que la vida actúe a través de mí. Para hacer eso, se pueden establecer distintas metodologías. Los Yoga Sutras, el texto fundacional del yoga, plantea un camino, el camino de una recolección cada vez más íntima. Va desde una recolección social, el entender ciertos hábitos o prácticas a nivel social como el no mentir, no robar, cosas básicas para que así yo trascienda la esfera social. Yo no miento a nadie, yo no le robo a nadie, yo no hago ningún mal a nivel social y por tanto trasciendo la sociedad. Luego hay otras prácticas que son para trascender la propia psiquis, como el contentamiento con la situación presente. Si yo estoy satisfecho con la situación presente, entonces automáticamente dejo de alimentar al personaje. El personaje puede querer estar en otro lugar, que las cosas sean de otra manera, y siempre está en fricción, siempre está en contradicción. Y esa contradicción alimenta al personaje. Y mientras más yo, menos Dios o menos totalidad. Y de manera contraria, mientras menos yo, mientras menos personaje, más Dios, más totalidad, más intuición, más las cosas se hacen solas. ¿Dónde iba? Los distintos caminos por los cuales uno puede acceder a esta recolección, a este recogimiento esencial, trasciendo la esfera social, trasciendo la esfera psicológica. Luego, la propuesta de Patanjali implica trascender una esfera sensorial, súper inmediata, ser capaz de no oír, de cerrar mis outputs sensoriales y quedarme en el centro. Luego, entrenar esta energía que tengo, mi concentración, mi atención, que es el único capital que uno tiene. El único capital que yo tengo es mi atención. Ahí donde yo invierto mi atención, eso crece. Ese es mi único capital. Entonces, Patanjali propone que yo voy entrenando, adiestrando esta energía. Y para eso la práctica física es muy útil. Y aquí entra la práctica física. Luego viene esta recolección sensorial, luego este entrenamiento, dharana, saber concentrarme, elegir a voluntad concentrarme en algo. Voy a pensar en una manzana verde. Llevo toda mi mente a pensar en la manzana verde y no distraerme por nada. Y así voy desde todo este caos de distintos pensamientos hasta generar espacios de manzana verde, caos, manzana verde, a que estos pensamientos de manzana verde sean más largos, cada vez más largos, hasta poder caer en dhyana. Dhyana es propiamente meditación. Dhyan, de donde viene la palabra zen también. Dhyan, zen. Este estado de absorción en un solo punto, en una sola línea de pensamiento. Al final esta línea de pensamiento en la cual estoy totalmente absorto se transforma en un punto. Y ese punto implota en sí mismo y eso es samadhi. Cuando no hay nada más fuera que mi presencia. Y ahí estoy en yoga. Y este estado de nadedad, que puede verse desde una conjunción materialista o capitalista o consumista como una pérdida de tiempo, acceder a este estado de nadedad, de hecho, es acceder a la totalidad. Es la máxima creatividad. De hecho, todo esto no es más que creatividad que surge de la nadedad, de este vacío súper creativo. De la nada viene el todo. De la conciencia viene la materia. Del espíritu viene la materia. La acomodación materialista occidental plantea que la materia es el origen de todo. Plantea a la materia como el sustrato esencial. Desde las convenciones espirituales, eso no es así. La materia existe en el espíritu. Porque la materia es todo lo que yo puedo conocer. Por ejemplo, la taza, todo lo que yo puedo sentir a través de los sentidos, todo lo que yo puedo percibir a través de los sentidos, todo lo que yo puedo conocer a través de mi mente, todo lo que puedo conocer a través de mis emociones, todo lo que yo puedo conocer, eso es materia. Obviamente, una pena es más intangible que esta taza, un recuerdo es más intangible que este teléfono, pero es materia. Dentro de la cosmovisión védica, todo lo que yo puedo conocer es materia. Las emociones son materia, los pensamientos son materia, y tiene una especie de peso, una vibración, una manera de ser. El yoga plantea ir quitándole esta capacidad de saltar a cada uno de estos pensamientos, cada vez menos, hasta recogerlos todos y poder reflejar realmente la realidad tal y como es, que no esté pintada por mis juicios o mis filtros emocionales o de mis creencias. Les decía que hay distintos caminos para acceder a esta recolección última, que es el yoga. Yoga es una recolección última en mi absoluta esencialidad, donde no soy hombre, ni mujer, ni humano, ni nada. Soy aquello que cada cosa es antes de ser específicamente cualquier cosa. Antes de una taza ser taza, antes del mat ser mat, antes de la losa ser losa, del árbol ser árbol, del cielo ser cielo, es. Todo lo que es viene de una eseidad esencial. Yoga es conectarme con esa eseidad esencial. Cuando soy esa eseidad esencial, soy la totalidad. Y soy, y estoy aquí, y estoy allá. Soy todo lo que es. Por eso se plantean los siddhis yógicos, en los cuales yo puedo leer tus pensamientos. Es porque tus pensamientos no son una cosa distinta de mí. Uno puede ver esa capacidad para leer la mente del otro. Cuando uno desarrolla una relación íntima con otra persona, uno puede saber lo que el otro está pensando. ¿Por qué? Porque ese sentido de individualidad está resquebrajado y se vuelve casi una comunidad, dos. Pero tú puedes extrapolar esa capacidad de sentir a la totalidad. Obviamente eso requiere gran destreza, porque imagina estar sintiendo lo que todo el universo está sintiendo. Es mucho. Es por eso que se requiere un entrenamiento energético. Volviendo para hacer una aclaración técnica, todo lo que masivamente se conoce como yoga es Hatha Yoga. Le llaman Kundalini, Yin Yoga, Power Yoga, Hot Yoga, Vinyasa, como sea, todo lo que implique una modulación en la máquina física, en esto, es Hatha Yoga, porque Ha es la energía solar y Tha es la energía lunar. Todas las entidades biológicas tienen esta doble energía, la energía lunar y la energía solar, la energía del hacer y la energía del dejar de hacer o descansar. Todas las entidades biológicas tienen esta doble energía. Hatha Yoga quiere decir que mediante el concilio entre estas dos energías, yo accedo a yoga, accedo a este entendimiento superior, en el cual puedo entender la totalidad, en el cual puedo acercarme a entender la realidad, no desde el individuo, sino desde una perspectiva absoluta e infinita, y entender qué cosa realmente es la vida. Entonces, todo lo que implique una modulación física es Hatha Yoga. Modulación física es posturas físicas, respiraciones, cantos, purgas, ayunos, todo lo que implique una modulación en esta dimensión física es Hatha Yoga, porque lo que está haciendo es conciliar estas energías para despertar esta tercera energía, que también le podemos llamar Kundalini. De Ida y Pingala surge Sushumna o Kundalini, o esta energía no dual, no del hacer, no del no hacer, sino una trascendencia de ambas, un mero estar, y estar de la manera más íntima y absoluta posible. Ese es un camino, el Hatha Yoga, el camino de la modulación física. También uno puede acceder a este estado de disolución del personaje mediante Karma Yoga o mediante hacer sin esperar ningún resultado, Nishkama Karma. Hacer y no esperar ningún resultado automáticamente disminuye al personaje. Porque cuando uno hace las cosas, uno está esperando un resultado personal. Si yo no voy a obtener una ganancia de algo, entonces no lo hago. ¿Qué sentido hay en mí para hacer eso si no voy a obtener ningún resultado personal, ninguna ganancia personal? Pero cuando uno empieza a actuar y hacer lo que hay que hacer, sin pensar, entonces el personaje empieza a disminuirse. Mientras más se disuelve y más se disuelve ese personaje, yo me voy abriendo a la totalidad. Y voy entendiendo cómo crece la planta, cómo se mueve el gato, y así voy expandiendo mi conciencia hacia una cosmicidad. Hay otros caminos, por ejemplo, el camino del Bhakti Yoga, o el camino del amor, de la devoción, de entregarme a servir. Me trasciendo totalmente y me entrego a hacer sentir bien a los demás. Ese es otro camino potente para disolver al personaje. Todos los caminos buscan disolver al yo, porque solo cuando hay yo, yo puedo ser la totalidad. Si soy alguien, estoy lejos de la totalidad. Uno puede ver cómo hay ciertas personas con grandes personalidades. Están muy convencidas de ser algo, alguien, y esas personas caen fácilmente en emociones aflictivas, en rabias, en frustraciones, en ansiedades, porque están muy identificadas con el personaje. Una persona con mucha personalidad es una persona rígida, fija, y que, por tanto, mientras más rígida es mi estructura, más fuerte es mi caída. Pero si yo soy nadie, si alguien me insulta o alguien me halaga, no me va ni me viene. Pero si tengo gran personalidad y alguien me insulta o alguien me halaga, ¡ah, qué grande soy! Alguien me insulta, ¿qué se cree esa persona? No me conoce, no sabe quién soy, no sabe cuál es mi historia. Pero si soy nada, nada me puede tocar. Vivo en una dimensión más sutil, más liviana, más cercana a esta nadedad totalmente creativa, que es de la nada de donde surge el todo. De hecho, dentro de la cosmovisión védica está el nada Brahma. Nada, como muchas palabras en sánscrito, tienen su conexión con español. Nada. El nada sánscrito se parece relativamente al nada en español. Nada en español es la ausencia de todo. El nada sánscrito es la ausencia de algo, no algo, pero potencialmente todo. El nada es no algo, no es nada en específico, pero por eso es potencialmente todo. Es como un canvas, es como un lienzo en blanco, donde ahí están todas las pinturas posibles, hasta que empiezo a pintar una y ya solo es una. Cuando es nada, es totalmente posible hacerlo todo. Del nada Brahma es este estado de nadedad totalmente potencial, donde surge Shabda Brahma, o el sonido primordial, el Om. Sabemos, por incluso la ciencia moderna lo entiende, que toda vibración, esto que aparentemente es sólido, no es más que vibración. Todo está vibrando y lo que vibra más lento es más sólido. Lo que vibra más rápido, mucho, mucho más rápido, es menos inmaterial, menos inmaterial, menos inmaterial, hasta llegar a la nadedad esencial. De esta nadedad esencial genera una especie de espacio y en ese espacio surge un sonido, una reverberación esencial, el Om. Por eso cantamos el Om al inicio de las sesiones. Por eso cuando uno quiere concentrarse, volver a uno, uno empieza a hacer este sonido M. De hecho, cuando uno se quiere acordar de algo, cuando quiere ordenar la mente, uno empieza porque esa reverberación esencial me está llevando a la esencia. Yo cuando canto el Om, cuando soy uno con el Om, me acerco a esta fuente. De hecho, me puedo nutrir solo de esta vibración. Hay textos dentro de la tradición que plantean cómo gradualmente, con pautas específicas de horas, tiempos, cómo puedo nutrirme de esto y cómo puedo empezar a conocer solo, cosas solo por esta repetición, que este sonido ya está en todo mi cuerpo, en todas partes de mi cuerpo. Una especie de limpieza. Chitta Shuddhi, una limpieza de conciencia. Y de este sonido primordial que rebota y rebota y rebota y rebota y surge toda la manifestación material. Ahí surgen los Panchamahabhutas, o las cinco densidades de la materia, que van desde lo más sutil a lo más denso, y es todo lo que conocemos. El entendimiento que tiene el Ayurveda de la materia surge desde este insight. Entonces, ¿qué es la mente desde el yoga tradicional, desde el yoga clásico? La mente es esta construcción de personalidad, donde hay bueno, hay malo. Hay un sutra en específico dentro de los yoga sutras que dice, para aquel que no practica yoga, para aquel que no busca la unión absoluta, todas las cosas son o buenas o malas, o incluso grises. Pero para el yogui no hay ni bueno, ni malo, ni gris. No hay blanco, ni negro, ni gris. Él funciona en otra dimensión. Porque si para mí las cosas son buenas o malas, estoy bajo el influjo de la dualidad, bajo el influjo del personaje. Porque esa dualidad esencial surge de la separación esencial del yo y lo demás. Yo y lo demás. Y por tanto lo demás, ¿me sirve o no me sirve? ¿Es bueno para mí o es malo para mí? ¿Me gusta o no me gusta? Pero surge de este yo y lo demás. Cuando esta separación esencial se disuelve, entonces ya no hay bueno y malo. Uno entiende y uno mira la vida con una perspectiva mucho más amplia que la vida humana, mucho más amplia que los patrones mentales de mi propia circunstancia personal. Y uno empieza a vivir más internamente. El ejemplo que les ponía recién, el de no haberse afectado si alguien te insulta o alguien te halaga, eso se llama samatua. Samatua, tua quiere decir de ti, y sama alude a mismedad o normalidad, mismedad. Entonces, samatua es tú mismo. El único modo que tienes tú mismo de afectarte es por ti mismo, no por cosas externas. Por tanto, si alguien te insulta o alguien te halaga, eso no te puede mover. Llegar a ese punto obviamente requiere un entendimiento profundo. Y si yo estoy identificado con mi personaje, me va a doler el insulto y me va a agradar el halago. Pero voy a estar sujeto a la periferia de mi existencia. Yo no voy a controlar mi sentir. Mi sentir va a estar controlado por el de afuera. Si me insultan, me voy a sentir mal. Y si me halagan, me voy a sentir bien, pero no tengo el control de mi sentir. Yoga invita a yo ser quien controla mi sentir, a yo ser quien modulo mis energías para una reconexión cada vez más interior. A veces, cuando decía esto, solía surgir la pregunta, pero entonces vas a ser como un robot. Si alguien te insulta y alguien te halaga y tú ahí como si nada, es como un robot. ¿Cuál es la diferencia entre ti y un robot? El asunto, esa duda solo surge en alguien que no está cercano a esas dimensiones sutiles. Porque no es que no sientas, al contrario, tu sentir es mucho más rico, pero también es mucho más fino, es mucho más sutil. Tú sientes otras cosas. Tus goces son sutiles, no son sensoriales, no son mentales, son espirituales, por decirlo así. Entender que espíritu es no material. Espíritu igual no materia. Por eso es la dualidad esencial, materia y espíritu. Materia es no espíritu y espíritu es no materia. Materia es lo conocible, todo lo que yo puedo conocer a través de los sentidos, mi mente, y espíritu es la conciencia, lo que conoce. El yoga invita a conocer la conciencia. O lo que llamamos autoconocimiento, que no es un conocimiento mental, no es meter un nuevo contenido en mi mente, porque aquello que yo quiero conocer es yo mismo. Entonces es previo al lenguaje, no es ningún contenido mental. Entonces este autoconocimiento no es un conocimiento, sino es un ser. Yo soy aquello que soy. Es natural que el lenguaje suene tautológico o ineficiente cuando uno intenta describir las realidades más sutiles, porque el lenguaje siempre irá detrás de la realidad. Está la realidad y surge el lenguaje para tratar de explicarla. Por eso no podré nunca entender la verdad con conceptos, con contenido mental. Todos son señas, señas, para llegar a ese silencio en el cual me doy cuenta de lo que soy. A veces yo siento que confunde la palabra realización en español con alcanzar la autorrealización, realización, porque en español realización implica realizar, hacer. Pero en inglés, realize significa darse cuenta. Entonces yo simplemente me doy cuenta de qué cosa soy. Me doy cuenta que soy la totalidad. Me doy cuenta que soy la existencia absoluta manifestándose a través de una modalidad humana, funcionando en modo humano, experimentando a través de estos limitados sentidos. Me doy cuenta de eso, pero me doy cuenta que soy la totalidad. Y entonces hay una especie de relajo, porque todo lo que era definitivo y fijo en la perspectiva humana se resquebraja, se diluye en una perspectiva mayor. La muerte ya no es muerte. La vida es eterna. Y por tanto, el momento presente se vuelve todo. Dios no es más que momento presente. Estar totalmente aquí, ahora, y sentir eso, sentir la gracia de tocar, de ver, de gustar. Y mientras menos cosas hay en mi cabeza, mayor puede ser mi goce, mi capacidad de estar presente y sentir. La mente es el obstáculo desde el yoga. La mente es ese velo que me impide ver lo que soy y me invita a identificarme con algo que no soy. Soy Juanito, soy Juanita, estas cosas me gustan, estas cosas no me gustan, estos son mis miedos, estas son mis expectativas, esta es mi historia personal, esto me pasó y por eso tengo que responder así, porque es así, ¿cómo no hacerlo? Estoy identificado a cada cosa, olvidando que puedo ser lo que yo quiera hacer los siguientes 5 minutos. Yo puedo hacer lo que quiera hacer. Nada me ata a cargar mi historia personal. Porque eso es solo una mera circunstancialidad. Eso es el reino de la materia. Eso es el devenir material. Quiera o no quiera, van a pasar cosas en mi materia. Le van a pasar cosas a mi cuerpo. Le van a pasar cosas a mi gente cercana. Le van a pasar cosas a mi entorno geográfico cercano. Eso es el devenir de la materia. Eso no puede tocar el espíritu, que es no materia. No puede tocar a lo que anima todo lo demás. Dentro del yoga se entiende que este escenario es o tiene el propósito de mostrarme y enseñarme algo que yo no sé. Todo lo que me pasa, las cosas que voy conociendo, tienen el único propósito de mostrarme algo que hasta ese momento yo no había visto. Y por eso surgen nuevas personas, nuevos eventos, nuevas situaciones, porque el escenario, esta proyección, me está mostrando algo que ahora yo necesito saber, un nuevo conocimiento, hasta que el último conocimiento sea el conocimiento de mí mismo, el conocimiento de la esencia. Antes de ser hombre, mujer, humano o materia, yo soy algo más, yo soy la totalidad. Podemos.